Crimen y misterio. Historias de la crónica negra vasca. Con César Charro.
Año 1981, día 5 de febrero, víspera de Santa Águeda. El cadáver del guarda forestal Aureliano Letona, de 55 años, aparece en el río Altuve a su paso por el municipio de Orozco, desnudo de cintura para abajo y con signos de violencia. Los hechos acreditados en la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya consideran probado que un grupo de 11 personas habían convertido a la víctima, a la vista de todos y en el entorno de la Plaza del Pueblo, en objeto de pesadas burlas mientras celebraban la festividad de Santa Águeda. Y que en el transcurso de los hechos recibió golpes y vejaciones y que aunque trató de huir, una auténtica jauría humana se lo impidió. El caso en principio no interesó a la prensa, pero más adelante, por el silencio con el que el pueblo quiso ocultar lo ocurrido, ocupó páginas y muchos minutos de radio. César Charro, nuestro experto en seguridad, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
Hoy nos vamos a adentrar en el conocido como el crimen de Orozco, un pueblo bajo la ley del silencio, un caso juzgado, condenado, por el que nadie fue a la cárcel y que a día de hoy sigue sin esclarecerse. Nos hemos quedado, César, en que después de los golpes, Aureliano Letona trata de huir, pero no le dejan. ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, mira, permíteme, antes de contestarte a esta pregunta, decir que si algo tiene la narración de la crónica negra de un país a través de estos sucesos tan violentos como los que vamos a ver hoy, es que constituye un verdadero psicoanálisis social. Y hoy vamos a ver cómo nuestra sociedad ha avanzado y además vamos a descubrir con sorpresa lo mucho que hemos avanzado en valores, entre otras cosas. Me decías, ¿qué es lo que ocurrió después de que Aureliano fuera golpeado, se le impidiera huir? Pues mira, según siempre el relato de hechos acreditados de la sentencia, a Aureliano Letona le maltratan, le vejan, le quitan la ropa de cintura para abajo, le golpean con una maquila, le cortan el pelo con unas tijeras de esquilar ovejas, llegan a sacar un leño encendido de la chimenea para golpearle con él en la cabeza, le golpean con un fuelle, le golpean con el atizador de hierro de la propia chimenea, y todas las lesiones, yo he visto fotos del cadáver, sí, que en su día no era como hoy, se publicaban, todas las lesiones, que son graves, claro, están en la cara y en la cabeza. El último golpe que recibe Aureliano será mortal, queda sin sentido, y las personas que han estado con él, pues siguen bebiendo y festejando Santa Águeda en el bar, y lo apartan allá a un rincón. Pero al ver que no se recupera, algunos de ellos deciden subirlo en un viejo Land Rover y llevarlo al Hospital de Cruces para que lo examinen. Sin embargo, fíjate, no han salido del territorio del municipio cuando, creyéndolo ya muerto, que lo estaba, cambian de opinión y lo arrojan al río a su paso por el barrio de La Cadena, que es un barrio de Orozco.
Bueno, este relato que nos acabas de hacer es tremendo, es espantoso. ¿Pero quién era Aureliano Letona?
Bueno, Aureliano Letona era una persona muy simple. Era guarda de Licona, el viejo Instituto de Conservación de la Naturaleza de la época franquista, que tenía competencia en los aprovechamientos forestales, los incendios, la caza, la pesca, bueno, pues lo que es la vida rural, ¿verdad? El cuidado de los montes. Competencia que, por cierto, en 1979 se transfirió al gobierno vasco con un considerable, y aquí tenemos la primera piedra de toque de lo que puede puede ser la agresión que sufrió, con un considerable aumento de sueldo. Estamos hablando de que entonces los funcionarios que fueron transferidos del gobierno central al vasco, pues igual subieron en un 40 o un 50% su sueldo. Con lo cual, Aureliano empezó a concitar algunas envidias en el pueblo. Además, era una persona a la que le gustaba beber un poco en exceso y que los días de cobro, que entonces se cobraba, te daban el dinero metido en un sobre, pues acostumbraba a alardear por los bares del pueblo enseñando el sobre con la cantidad que había cobrado y tal. Si a todo esto le unimos el que su trabajo era precisamente el controlar los aprovechamientos forestales, que Orozco es un pueblo que vive de los aprovechamientos forestales, sí, y la ganadería, los aprovechamientos forestales, la caza, la pesca furtiva, pues, hombre, no concitaba tampoco muchas simpatías en el pueblo. Su carácter unido a su profesión no era muy del agrado de algunas de las personas del pueblo, de algunos de sus vecinos.
Oye, César, el entonces presidente de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Joaquín Jiménez, que fue quien sentenció el caso, definió lo ocurrido como un Fuente Ovejuna a la inversa, es decir, un crimen cometido por muchos y muy conocidos del pueblo, pero en el que, a diferencia de la famosa obra de Lope de Vega, nadie se acusa ni reconoce culpa alguna, sino que todos callan.
Claro, en Fuente Ovejuna, en la obra de Lope de Vega, efectivamente, hay un asesinato y el juez pregunta, ¿quién ha matado al comendador? Y dicen, todos hemos ido al pueblo.
Fuente Ovejuna, señor.
Eso es, todos a una. Aquí es justo lo contrario. Aquí, cuando se pregunta, nadie sabe. Pero fíjate que las profesiones de los procesados son una radiografía social del pueblo. Llama poderosamente la atención la variedad de profesiones que están que ocupan estas personas que han sido imputadas del delito. Hay un pastor, hay un agricultor, un jubilado, un empleado de banca, un obrero metalúrgico, un transportista, un comerciante e incluso un psicólogo. Todos personas conocidas, respetadas en el pueblo. Claro, es un pueblo con 2.000 habitantes en el que se conoce todo el mundo. Aquí no podemos separar, en este relato de hechos, dos parámetros que son la investigación policial y el contexto social en el que se realiza, que son muy, muy interesantes. Mira, estamos tras la muerte del dictador Franco, las instituciones autonómicas vascas pues todavía están en pleno rodaje. La Ertzaintza aún no ha entrado en servicio, no está operativa. La primera comisaría, este crimen es en 1981, la primera comisaría se abre en 1982. Por lo tanto, ¿en quién recae la investigación del crimen? Pues en la Guardia Civil. Un cuerpo no ya con el que no deseaba colaborar nadie, sino que, además, en este entorno rural de sentimiento fuertemente nacionalista, es un cuerpo profundamente aborrecido. Por lo tanto, nadie habla con ellos, nadie les da ninguna pista, ni nadie ha oído nada. Por cierto, la Guardia Civil, que también siente esa presión social, también siente ese desapego con sus funciones
rechazo.
Y con lo que es el cuerpo, ese rechazo, efectivamente, pues tampoco pone demasiado interés. Lo considera un asunto entre lugareños y así la investigación encalla y ahí se queda.
Pero, sin embargo, de repente, cuando habían pasado ya 6 años, la Guardia Civil había abandonado la investigación y cuando todos en el pueblo habían borrado prácticamente el suceso de su mente, se produce un acontecimiento que lo revuelve todo. Hay uno de los participantes en la paliza que recupera la memoria y cuenta lo que ocurrió.
Claro, esto es un giro copernicano en la investigación de este caso, porque hasta entonces se había dejado ya de lado. Y fíjate lo que es la memoria de los pueblos que intentan ocultar o intentan olvidar los hechos más vergonzosos en los que hayan sido partícipes. Pero hete aquí que una persona, Mariano Urquijo, movido por el remordimiento, porque después de 6 años ya nadie iba a ser investigado siquiera,
claro,
pues acude a la comisaría de la Ertzaintza en Durango. Ya se han abierto las primeras Ertzainetxeas, acude allí y confiesa su participación. Y además acusa o sitúa en la escena a otras 10 personas. Claro, la Ertzaintza a estas alturas pues lleva 5 años en servicio, pero centrada principalmente pues en su despliegue por las principales capitales y localidades del territorio. Se centra mucho en temas de tráfico. Y es una época en la que coexisten la Ertzaintza, la Guardia Civil en entornos rurales. y la Policía Nacional en el ámbito urbano, que son prácticamente los que se ocupan de investigar estos delitos más graves, digamos. Ellos tienen las brigadas de homicidios, pues ya con mucha experiencia, pero como la denuncia recae en la comisaría de la Chancha, que es un cuerpo joven deseoso de asumir las competencias de una policía integral, pues es quien asume la investigación. ¿Y qué hacen?
Eso, ¿qué hacen?
Como no tienen grupos de investigación activos todavía, forman un grupo experimental con una veintena de agentes. Al frente del cuerpo hay un director territorial de Vizcaya, que es José Luis Loroño, que fíjate, era un cargo político, pero era profesor de gimnasia de la academia. No tenía, no era chaña, no tenía ninguna experiencia policial ni ningún conocimiento. Bueno, tras este caso, de hecho, fue destituido. Pero es que además se junta otro factor muy importante, que es que la instrucción judicial recae en un juez de 28 años recién llegado al juzgado de Durango, Juan del Olmo, en su día el juez más joven de España en ganar la oposición. Pero claro, llega, pues es una persona muy brillante en los estudios, pero sí, llega sin ninguna experiencia a asumir
eran
un caso
todos nuevos.
Complicadísimo, sí, sí. Todos nuevos. Finalmente, la investigación lleva al banquillo a 11 personas, incluido el arrepentido al que luego vamos a ver que le van a rebajar a la mitad su condena por la colaboración con la justicia. Bueno, pues lo que se va viendo es que el pueblo es un poco una olla a presión. La presión social es máxima sobre los investigadores, sobre el juez. En nuestro pensamiento actual, por eso decía lo del principio, en la breve introducción que hemos hecho, cabría pensar que las autoridades municipales se hubieran posicionado al lado de la familia de la víctima, una viuda que queda prácticamente desasistida en aquellos tiempos.
¿Y no fue así?
Por viudedad, era nada de eso. El alcalde de Orozco, Antonio Laguenaga, ordena por contra que el consistorio pague la minuta de un abogado defensor para los 11 imputados del delito. Y además contrata a un psiquiatra para que elabore informes exculpatorios para todos ellos. Claro, la viuda, a través de su abogado, pues protesta, y en una decisión insólita, ¿el alcalde qué hace? Pues ordena adjudicar a la viuda los servicios del mismo abogado que defiende a los que han matado a su marido y del mismo psiquiatra. Claro, esto plantea un conflicto de intereses
impresionante,
enorme,
claro.
Que hoy sería inasumible, ya socialmente, no ya decimos legalmente. Pues así fue.
Madre mía, avanza el tiempo y después de 12 años de instrucción, estamos ya en el año 1993, cuando se celebra la vista oral.
Claro, fíjate las dificultades que hay. 12 años de instrucción hasta la vista oral. ¿Qué pasa? Pues otro giro. Todos los testigos y todos los acusados se retractan de cualquier declaración efectuada en la comisaría de la Ertzaintza, en dependencias de la Ertzaintza. Y es más, acusan a la policía vasca de ejercer presiones ilegítimas sobre ellos. Ya ahora tenemos una ley del silencio prácticamente total. Nadie
completa.
Ha visto nada, nadie oyó a la víctima gritar, nadie les ha visto juntos a los agresores, no hay testigos, en fin. En el texto de la sentencia, de hecho, el ponente, Joaquín Jiménez, declara que ha habido gravísimas infracciones del sistema de garantías. Claro, estamos hablando de un grupo experimental de policías que lo hacen lo mejor que pueden, me imagino.
¿Seguro?
Pero ese exceso de celo les lleva, por ejemplo, a realizar interrogatorios de muchas horas sin presencia de abogado, sin leer los derechos a los interrogados. El juez Jiménez describe además la labor de Juan del Olmo, del instructor, como un diseño acabado, y esto abro comillas, un diseño acabado de lo que no debe ser una investigación judicial. Habla de desmesura, de extremosidad en los interrogatorios. Y en suma es una investigación que se revela plagada de irregularidades que van a desactivar el caso. Tenemos un muerto encima de la mesa, un informe forense acreditando las múltiples agresiones, incluso describiendo las armas, identificando las armas con las que se han hecho, que son concordantes con estas lesiones. Pero los errores en la instrucción propicia que no haya pruebas para acusar a nadie de un delito de homicidio. Solo queda una prueba en pie, fíjate, que es el testimonio del arrepentido, el testimonio de Urquijo, que imagínate en qué situación queda en el pueblo.
Aún así hay una condena, pero nadie ingresa en prisión.
Claro, pero hay una condena muy menor.
Muy leve,
se,
sí.
Se absuelve a 3 de los 11 procesados. A 7 se les condena no por un delito de homicidio, sino por una falta leve de lesiones y un delito de imprudencia temeraria por los golpes. Y a Urquijo, a Mariano Urquijo, pues lo que hacen es rebajarle la condena. Claro. Las penas fueron de 1 año. La condena de Mariano Urquijo fue de 6 meses, con lo cual ninguno ingresa en prisión. Ninguno ingresa en prisión. Y el juez, al final, el juez sentenciador, en su sentencia, él escribe que a estas alturas, 12 años después, el único consuelo que puede ofrecer a la familia es el dinero. Pero es que fija una indemnización muy inferior a la que pide el fiscal. Y muy inferior a la que pide, por supuesto, la acusación particular. Con lo cual, ni eso tampoco supuso un resarcimiento para la viuda.
Bueno, es que además incluso pisaron platos de televisión, se convirtió en algo muy mediático.
Sí, claro, es que esto sería otra cosa inconcebible hoy día. Como solo les había caído ese tiempo y no iban a ingresar en prisión, aparecen en programas de televisión diciendo expresamente que no se arrepienten de nada. Bueno, finalmente, que esta es otra cosa que hoy día sería impensable que ningún juez se atreviera a ponerla en una sentencia. Pero fíjate cómo eran los tiempos. Joaquín Jiménez dice que el homicidio de este hombre se debe a la situación de embriaguez de la víctima. Echa la culpa a la víctima. Y dice, bueno, favorecida por el ambiente festivo, el entorno rural, la ingesta alcohólica de todos, que todos han bebido. Y dice una frase que también te la entrecomillo porque es muy reveladora. Dice, así como la tosquedad de sentimientos de todos los que hay ahí. Estos son gentes de pueblo, gentes que bueno, pues, ¿qué se puede esperar, no?
Sí, que no son conscientes casi, ¿no?
Claro, estas fueron, para él, las causas presumibles de la agresión y muerte de Aureliano Letona, unas consideraciones que hoy día ningún juez se atrevería a
poner por escrito, en absoluto. Claro. Oye, César, como conclusión, y casi te diría como consuelo, nos queda pensar que hoy en día todo sería muy diferente.
Bueno, yo creo que sí, hoy hemos avanzado mucho como sociedad. Esto es la moraleja de este caso, ¿verdad? Los servicios policiales se han profesionalizado y además han ido ganándose la colaboración de los ciudadanos. No cabe duda que hoy el crimen de Orozco, como se conoció a este caso, se hubiera resuelto de forma muy distinta. Hay más técnicas de análisis, de investigación, e incluso la conciencia social y la madurez institucional de que gozamos hoy ayudaría mucho a que se hubiera resuelto de una forma más justa, ¿verdad? Pero en aquel momento de nuestra historia, la investigación de la muerte de Aureliano Letona, yo creo, sinceramente, que nos quedó grande a todos. Le quedó grande a la Ertzaintza, le quedó grande al bisoño juez de instrucción, Juan del Olmo, y le quedó grande a la sociedad en su conjunto, que no supo responder, pienso yo. Fíjate, una última cosa. En 2015...
Esto es antes de ayer.
Sí. Un agente forestal que hacía su trabajo en la zona recibió de un vecino al que recriminó por alguna actuación la siguiente perla. Ojo, que aquí se mató a un forestal. Esta fue la última amenaza.
Madre mía. Oye, César, quiero que nos avances de qué vamos a hablar la próxima semana, porque me parece que vamos a analizar a un asesino local. Cuéntanos.
Pues mira, la semana que viene viajamos a tierras alavesas para deconstruir la figura de un mito. De un mito con el que durante muchos años se atemorizó a los niños.
Ya lo creo.
Y vamos a ver. Estamos hablando del sacamantecas. Vamos a ver que tiene mucho más que ver con Jack el Destripador que con esta figura mitológica. Y bueno, pido a nuestros oyentes que nos escuchen, que va a ser muy, muy interesante. Porque
seguro
lo vamos a tratar desde un punto de vista diferente.
Pues aquí te espero, César Charro. Gracias y cuídate hasta la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene.